podemos intuir qué tipo de influencia puede generar el entorno para favorecer o entorpecer una recuperación óptima de la mujer puérpera. Solo el hecho de que el permiso de maternidad sea de 16 semanas es una muestra de que valora más la productividad económica de la mujer que la protección al curso natural y normal de la crianza. Podríamos describirlo como una falta de visión ecológica de la maternidad en la que no se protege el cuidado de la diada madre-bebé. Sin irnos tan lejos, el propio parto y el puerperio inmediato se han vuelto una actividad social, donde la presentación del recién nacido con una madre aparentemente recompuesta al público es casi una obligación, atendiendo visitas en lugar de que éstas le ayuden a ella. Cada vez hay más información sobre la necesidad de que esto cambie. Los propios profesionales de salud tenemos la obligación de ofrecer una educación para la salud que incluya estos aspectos, no solo hacia las madres, sino al entorno de las mujeres. Existe una correlación directa de la teoría del apego no solamente con el desarrollo neuronal del lactante, sino también con cambios en los sistemas neuroendocrinos de la madre, que permiten, finalmente, la iniciación del vínculo entre ambos y la formación del proceso de apego. Las alteraciones de este proceso, desde la relación y el contacto con el medio externo, generan alteraciones neuroanatómicas que predisponen a las diferentes patologías mentales. No está muy claro cuál es el proceso psicológico normal de la mujer en las diferentes fases del puerperio. La psicología de las madres continúa mayoritariamente sin ser conocida en el ámbito sanitario, debido a que históricamente no había curiosidad ni empatía por este área. Con lo cual, apenas se realizan estudios sobre el tema y se mantienen teorías desfasadas e incluso mitos. La madre se ve imbuida en una nueva etapa de su vida. Las características concretas que haya tenido el parto y que tenga el bebé así como su entorno y ella misma son determinantes para la evolución normal del puerperio o para que se altere su salud mental o no. Las principales alteraciones de la salud mental de la madre son la disforia del posparto, la depresión posparto y la psicosis posparto. Me gustaría hablar de cada una de ellas por separado. Comenzamos con la disforia del posparto, baby blues o maternity blues, la cual es un estado de labilidad emocional con cierto predominio de tristeza, transitorio y leve, que puede empezar en los primeros días del posparto y finalizar en las siguientes 2-3 semanas aproximadamente. Se calcula que el 85% de las madres que tienen su primer hijo pasan por ello y un 50% o menos con el segundo y sucesivos. Hay una influencia fisiológica por la caída hormonal tras el parto. La progesterona y los estrógenos caen drásticamente a las 48 horas de nacer el bebé. Los estrógenos, en particular, son considerados como los protectores de la salud mental de la mujer. Por eso el puerperio es el momento de riesgo para la salud mental de la mujer, sobre todo si existen antecedentes de patología psiquiátrica. Se califica como una alteración, aunque en realidad es necesaria la normalización de este proceso, totalmente diferente a una depresión posparto. Es una época de adaptación, realizando ajustes entre las expectativas y la realidad que se presenta. Es fundamental revisar cómo fue el parto, sobre todo cómo se sintió la mujer a lo largo del proceso y si hubo necesidad de intervenciones con el bebé. Podemos plantear unas estrategias de afrontamiento ante esta situación, que pueden ser vividas con desagrado por la madre, tomando en cuenta que la atención debería combinar intervenciones individuales y grupales, dado que estas últimas han demostrado tener un efecto muy positivo. Otra de las alteraciones de la salud mental de la madre en el posparto es la depresión posparto, también conocida como depresión sonriente. La mayoría de los autores encuadran la depresión como posparto si se produce entre la cuarta, sexta semana y el año posparto. Es la enfermedad más frecuente en el posparto, con una prevalencia aproximada del 14,5%. Tiene una etiología biopsicosocial. Entre factores de riesgo nos encontramos los antecedentes familiares y personales de depresión, la depresión en embarazo, complicaciones gestacionales y estrés materno, cambios hormonales, tipo y sensaciones de la madre durante el parto. Si el embarazo no es deseado, se aumenta por 4 el riesgo. Tendencia al perfeccionismo, violencia de género, factores sociales como la soledad y la cultura social en lo referente a la maternidad. La depresión posparto es una entidad patológica infradiagnosticada, que suele pasar desapercibida y tiende a cronificarse, lo que afecta aún más a la salud del bebé. Podríamos afirmar que todas las mujeres en el posparto tienen riesgo de depresión, por lo que la detección precoz es una necesidad, a través de encuestas sencillas que pueden realizar los profesionales sanitarios que trabajan con madres. Los más sencillos y útiles son el test de Edimburgo y las preguntas Gulli. Otro dato relevante es que las madres que tienen dificultades tempranas con la lactancia materna tienen más riesgo de deprimirse. Los síntomas más frecuentes incluyen pérdida de interés o placer, pérdida de energía, dormir demasiado o muy poco, sentir que vivir no vale la pena, irritabilidad, ansiedad e inquietud, sentirse culpable, distanciamiento de familia y amigos, comer demasiado o muy poco, dificultades en la concentración, llorar mucho, pensar en hacerse daño o pensar en hacer daño al bebé, así como temerlo, entre otros. La prevención es un pilar fundamental, con medidas como clases de educación maternal que incluyan información real y desmitificación de expectativas, potenciar una red social, evitar aislamiento y propiciar la reunión de grupos de madres, y proteger la salud de la madre propiciando el descanso, una nutrición adecuada y el ejercicio físico. Sin un tratamiento adecuado, del 30 al 50% tienden a cronificarse, aumentando el riesgo de comorbilidad y de transmisión. Las consecuencias en los niños, niñas de madres deprimidas engloban un aumento de riesgo de retraso de adquisición de lenguaje, peor desarrollo psicomotor, trastorno de conducta en los varones y depresión en los niños a los 5 años, trastornos del sueño, doble de posibilidades de tener trastornos de la alimentación y del crecimiento, e incluso efectos a largo plazo en la salud mental de hijos e hijas. Entre las opciones terapéuticas tenemos la psicoeducación y psicoterapia, la farmacoterapia, recordando que los antidepresivos no contraindican la lactancia materna, y otras terapias alternativas como el ejercicio físico, el omega 3, grupos de autoayuda y de masaje infantil. Es importante la valoración individualizada con comprensión y apoyo, una valoración psiquiátrica y médica, y un plan de tratamiento que incluya al bebé y a la pareja. El destete rápido puede facilitar un agravamiento de la depresión. Por tanto, debemos hacer un reconocimiento explícito de los beneficios de la lactancia en estas circunstancias. La depresión posparto tiene unas repercusiones sobre la salud del bebé. Las madres que amamantan no pueden obviar a sus bebés. Cuando dan el pecho, hablan, acarician y miran a sus bebés, mucho más que las madres que no amamantan, y esto marca la diferencia. Es por esto que ante una madre con depresión posparto, el apoyo a la lactancia debe centrarse en las necesidades de la madre, poniendo a su disposición la ayuda necesaria para seguir amamantando si así lo desea. Por último, tenemos la psicosis posparto. Se trata de una patología grave y urgente. Presenta un inicio brusco e inesperado y requiere tratamiento temprano por el riesgo de suicidio e infanticidio. Se describe como un trastorno polimórfico con síntomas como el insomnio, la confusión y el delirio centrado en la relación madre-hijo. Es necesario hacer un diagnóstico diferencial de otras patologías, como tiroiditis posparto, anemias severas, encefalitis y alteraciones metabólicas. Se calcula que se produce en 1,2 por cada 1000 partos. El riesgo de psicosis en las 4 semanas que siguen al parto es 23 veces mayor que en cualquier otro momento de la vida de una mujer. Una mujer tiene un riesgo de ser hospitalizada por primera vez en psiquiatría 3 veces mayor en el posparto que en el resto de su vida. Todavía hoy se habla sobre la necesidad imperiosa de separar al bebé de su madre por el riesgo de infanticidio. En realidad, hay una imperiosa necesidad de tratamiento multidisciplinar con cuidado estrecho a la diada, que puede incluir el ingreso de ambos. Existen países con unidades de atención de este tipo donde son ingresados ambos y conviven y hacen terapia con otras madres en la misma situación. El tratamiento incluye hospitalización, psicofármacos como las benzodiazepinas, litio y antipsicóticos. El pronóstico con el tratamiento adecuado es bueno, 98,4% remisión completa en 40 días. Es preciso un seguimiento y cuidados a la madre para la prevención de recaídas. El manejo de la lactancia debe ser individualizado en estos casos, puesto que por una parte está la importancia del sueño en estas mujeres y el riesgo de toxicidad del litio administrado a la madre, y por otra, los riesgos de no amamantar tanto para la salud del bebé como para la madre. Con una lactancia bien establecida, un apoyo importante por parte de la familia con soporte nocturno y con la monitorización de los niveles de litio en el lactante, así como de la observación de signos de riesgo en el lactante, podría ser una alternativa, siempre con seguimiento de cerca la diada.